en esta mañana, los que están presentes aquí en la Iglesia Bíblica Tu Fortaleza, los que nos escuchan por medio también del Internet, sean bendecidos de parte del Señor. Y vamos nosotros a tener el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Tenga su Biblia ahí. Juan 12, del 1 al 11. Dice así la Escritura. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado, aceptados en adoración o reprobados para condenación. Vamos a orar, mis amados hermanos, para tener la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Queremos hoy, mi Dios amado, venir delante de su presencia para, Padre, ser edificados por su palabra. Que sea su palabra iluminando nuestro intelecto, Señor. Dándonos a entender, Señor, Padre, lo que su palabra nos da a nosotros para edificar nuestras vidas, Señor. Padre, permítame expresarla con claridad y que mis hermanos puedan entenderla también, Señor. Mi Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor amado, porque es su palabra la que nos santifica, Señor. Amén y amén. Y mis amados hermanos, antes de pasar al mensaje en sí, siempre me gusta revisar el contexto previo, que no es otra cosa que lo que vimos la semana anterior, porque estamos haciendo un estudio expositivo de Juan y revisamos anteriormente el capítulo 11. Hoy pasamos al capítulo 12. En el contexto previo, usted sabe, habíamos visto el milagro de la resurrección de Lázaro. La última señal de 7. Las señales empezaron con cuando el Señor convirtió el agua en vino allá en Caná de Galilea. Esta es la 7ª señal y obviamente una señal poderosa. Pero la Escritura nos deja claro, mis amados hermanos, que la señal en sí no es la que debe llamarnos la atención, sino que el Hijo de Dios será glorificado por medio de esta gran señal. Obviamente, al leer todo Juan 11, vemos cómo se desarrolló el contexto, cómo se desarrolló este milagro del Señor, y revisamos en la semana anterior, precisamente la última parte, a partir del versículo 46 en adelante. Hablábamos, mis amados hermanos, del triste rechazo de su gracia. ¿A qué me refiero? Juan 11, 47 y 48, dicen el concilio, y lo que ellos dicen no es gloria a Dios por esta gran señal, no. Ellos dicen, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejáramos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa era la inquietud de ellos. hablamos de que estaban en un estatus de comodidad. Tenían la ley, obviamente no la ley, hablando específicamente de solo la ley del Señor, sino tenían también sus tradiciones. La gente los, acuérdese el Señor cuando dice, hace referencia a ellos, que son ciegos guiando a otros ciegos, que van a caer los dos en el mismo hueco. Pero ellos tenían al pueblo en sus manos y ellos están en un estatus de comodidad y están preocupados por lo que es, por lo que está aconteciendo. Todos van a creer en Jesús. Y los romanos, que decíamos ese término que nosotros contextualmente conocemos, de pocas pulgas, ¿no? O sea, que no van a los romanos no van a soportar una rebelión, que es lo que ellos harían si ven una intranquilidad en los judíos. Van a venir los romanos y la nación a lo mejor la van a traer, a calmar toda revuelta judía. Y eso es lo que los del concilio temían. Entonces, uno de ellos, que se llama Caifás, veíamos que dice lo siguiente, ¿no? En Juan 11:50, dice, él les dice, bueno, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Es decir, para que vengan los romanos a destruir nuestra nación, nuestro lugar sagrado, nuestro templo, nuestras costumbres, entonces nos conviene que mejor muera un solo hombre a que toda la nación perezca. Y dice la misma escritura que esto que dijo Caifás, el sumo sacerdote, no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel tiempo, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Y eso también nos incluía a nosotros. Dispersos porque estaba cerca la Pascua. Y en la Pascua muchos judíos descienden, van a Jerusalén. De todas las naciones regadas por todo el imperio. Se congregan. Entonces, él hace esta profecía. Y hablábamos nosotros cómo alguien puede estar en contra de Dios y al mismo tiempo a favor de él. Porque cualquiera que dijera, Caifás acaba de profetizar por el Espíritu Santo, va a creer en Cristo, pero no. Caifás lo que acaba de decir es, preferimos que él muera a que toda la nación perezca en manos de los romanos. Y dice el versículo 43, que aquel día acordaron matarle. Imaginemos, los líderes religiosos reunidos toman la decisión de matar al dador de la vida. Y es realmente algo que no, nosotros no podemos entender como creyentes. ¿Cómo teniendo ahí al dador de la vida, ellos piensen en matarle? Y es contradictorio porque en el versículo 55 del capítulo 11, dice también que estaba cerca la Pascua y que muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús. Y estando en el templo se preguntaban, ¿vendrá la fiesta? Pero decíamos nosotros, qué contrastantes, ¿no? Mientras ellos buscaban purificarse, los líderes religiosos, sus líderes religiosos, habían determinado matar a Jesús. Y hablábamos muchas veces que una iglesia en una aplicación de hoy puede estar pensando en purificarse aun cuando haya pecado tolerado por los mismos líderes. Eso puede pasar. Eso puede convertirse en una iglesia, como bien dice la Confesión Bautista, y veamos el sábado, convertirse en una sinagoga de Satanás. Así lo dice la Confesión Bautista en el capítulo 26. Pero bueno, mis amados, ese era el contexto del capítulo 11 hasta el final. Sí, buscaban a Cristo, pero la verdad que no lo buscaban porque querían su enseñanza o querían participar de sus bondades, sino que lo buscaban sencillamente por sus milagros. Y esa es una ironía grande, que estaban buscando purificarse cuando rechazaban a Jesús. Bien, mis amados, entramos al capítulo 12. El capítulo 12 obviamente toma la continuación. Juan es muy cronológico en esto. Y antes de empezar a explicar, una observación general que les hago. En este relato que vamos nosotros a estudiar de Juan 12, del 1 al 11, vamos a ver algunas reacciones en algunos personajes que aparecen aquí. Hablamos obviamente de Marta, de María, de Lázaro. Vamos a tener a una Marta que respondió sinceramente al servicio del Señor. Vamos a ver a una María haciendo un acto de sacrificio humilde. Vamos a ver a un Lázaro compartiendo a la mesa con el Señor. Vamos a ver también a un Judas con un interés personal, egoísta e hipócrita. Vamos también a ver a personas presentes que se acercan a Jesús con superficialidad. Y también vamos a ver, como ya vimos en el capítulo 11, a los líderes religiosos confabulando la muerte del Señor, haciendo los detalles para matar al Señor. Bien, entonces vamos a ver la primera parte. Juan 12, 1 y 2 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa, sentados a la mesa. A esta parte yo le he llamado la cena de gratitud para el Señor. Una cena de gratitud para el Señor. Estamos a menos de una semana de la crucifixión. Imagínense, a una semana. Jesús asistió a una cena en Betania. Y su llegada, obviamente, si estamos a una semana aproximadamente, tiene que haber sido por lo menos el viernes, entre el viernes y sábado anterior. Acuérdense que el sábado para ellos es el día de reposo. Pero tomen en cuenta que los judíos toman en los días desde que aparece el sol hasta que se oculta, no como nosotros. Ahora, es sorprendente que Jesús esté pensando en asistir a una cena cuando está tan cerca la crucifixión. ¿Sabe qué? La mayoría muchas veces no pensaría en socializar o tener ganas de crear coinonía sabiendo que va a venir algo tan fuerte. A veces muchos de nosotros entramos con una cara al culto porque... Pero la verdad es que, mis amados, si tenemos consciente de la coinonía con nuestros hermanos, este debe ser el lugar donde esa clase de situaciones deberían resolverse por las Escrituras. Resolverse cuando me acerco a un hermano y lo abrazo y sabes que ora por mí porque tengo esto y sabes que me siento mal. Pero vemos la actitud del Señor. Él está pensando en pasar con los que ama, aun cuando está tan cerca la crucifixión. Dice la Escritura que, y le hicieron una cena. Esto habla, obviamente, una cena, ¿en base a qué? A una gratitud por el milagro de la resurrección, ¿no? Ustedes saben, Marta y María muy contentas de tener al hermano, a su hermano físicamente ahí. Claro que pensaban en que algún día todos iban a morir de nuevo, todos. Pero al ver su fe confirmada, es diferente la forma como ellas están viendo ya el futuro. Ellos están, yo creo que, y más que seguro, mis amados, que esa fe fortalecida, no estoy diciendo que usted en un sepelio tal vez no le salga una lágrima, pero yo creo que a medida que maduramos en el Señor, entendemos que la muerte para los creyentes solamente es un descansar, nada más. Y vamos a ver al Señor de gloria. Siempre hemos dicho esto, ¿no? Y personalmente también yo también les cuento, entremos a ese dormir hasta que nos despertemos con Cristo, el velorio no debe ser tan triste. Debe haber en el fondo un trasfondo de gozo porque esa persona se va a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mejor no hablemos de eso. Tal vez algunos van a decir, el pastor es insensible. Es interesante también, mis amados, que parece que esta cena fue en la casa de Simón el leproso, porque los pasajes paralelos nos dan a entender eso. Busque Mateo 26.6. Mateo 26.6. Aquí también va a estar proyectada la Biblia aquí arriba. Mateo 26.6. Dice así la palabra del Señor. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ustedes ven un título que dice ahí que Jesús es ungido en Betania, ¿no? El contexto nos habla de este momento. Pero ¿en dónde se encontraba el Señor? En la casa de Simón el leproso. Obviamente, muchos comentaristas dicen que ya le decían leproso, no porque estaba leproso, sino porque ya había sido sanado de su lepra. Porque acuérdense que en la ley judía, ley que está presente en Levítico, ningún sano podía contaminarse con un leproso. Ahora, también está en Marcos 14:3, el hecho de que Jesús está en la casa de Simón el leproso. Juan no dice quién sea el anfitrión, quién está al frente de esta gran cena. Podemos pensar que es Marta, podemos pensar que es María, podemos pensar que sea Simón el leproso. Hay muchos comentarios ahí. Esto es importante porque en algunos retos de interpretación, es importante esto, escuchen. En algunos retos de interpretación bíblica, muchos se encuentran con este pasaje y no lo cuadran con los otros evangelios. No saben cómo ubicar esta cena. Esto es un reto de interpretación, pero yo quiero decirles, mis amados, que la Biblia siempre se interpreta a sí mismo. No es que esté errada la Escritura, sino que tal vez nos hace falta profundizar un poco más en la armonía de los cuatro evangelios y entender ciertas cosas. Obviamente no voy a explicar eso aquí porque es muy técnico. Lo único que quiero decir es que si usted escucha, Juan no cuadra cronológicamente. No, sí cuadra. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en la autoridad de la palabra, en la inerrancia de la Escritura, en la suficiencia de la palabra de Dios. Y a lo mejor le van a decir, ¿y qué es eso? Explíquele, porque a lo mejor no va a saber, explíquele, no se va a jactar, explíquele, qué es la autoridad de la Escritura, qué es la inerrancia de la Escritura, qué es la suficiencia de la Escritura. Entonces, no es un reto para nosotros, tenemos que estudiar sencillamente la Escritura un poco más, ¿no? Pero eso se lo voy a dejar en casa para cada uno de ustedes. No es que Juan esté equivocado, por eso que muchos desestiman la autenticidad del Evangelio de Juan. Como ven a Marcos, Mateo y Lucas, que coinciden en muchas cosas, Juan no coincide en muchas cronológicamente, lo quieren a Juan quitar el carácter de un libro que sea, un evangelio que sea inspirado. Pero eso no es así. Bien, ahora vamos a enfocarnos en la actitud de Lázaro. La actitud de Lázaro, que dice la Escritura, que está ¿dónde? Sentado a la mesa junto con el Señor. Yo estoy más que seguro que antes tal vez él no estaba sentado. Mire, si vemos por ejemplo Lucas 10, busque Lucas 10 del 38 al 42. Lucas 10, 38. Dice así hasta el 42. Aconteció que yendo de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Dónde está el nombre de Lázaro ahí? ¿Dónde estará Lázaro? Un comentario personal, para mí Lázaro es la figura típica de muchos que son discípulos, pero que no se sientan a escuchar como María, ni tampoco prestan su servicio como Marta. No estoy diciendo que no sean salvos, yo podría afirmar que son creyentes, porque Jesús, vemos por todo el contexto que toda la familia era especial para el Señor, los tres. Entonces puedo yo decir que, si lo puedo comparar ahora, es la figura de muchos creyentes que prefieren otras cosas a sentarse a escuchar la palabra de Dios, a tal vez poner su parte en el servicio, un servicio desinteresado para el Señor, y a lo mejor no están cuando deben estar. No vemos a Lázaro en ese pasaje, pero es interesante que en este pasaje, después de que ha sido resucitado, Lázaro está ¿dónde? Está ahí compartiendo en la mesa con el Señor y con todos los demás. ¿De qué estuvieran hablando? Yo estuviera más que seguro, mis amados hermanos, que era un tiempo precioso sentarse junto con el Señor. No creo que estén hablando de negocios, ni de vanidades, ni que si la cosecha no llegó, debe haber sido una conversación muy edificante, un momento de coinonía muy bueno, y ahí estaba Lázaro. Ahora estaba Lázaro ahí. Entonces vemos nosotros esa actitud junto al maestro, en comunión con él y agradecido porque su vida le había sido extendida. ¿Cómo se sentiría, no? Que el Evangelio de Juan no relata lo que Lázaro vio. si vio el final del túnel, ¿no? Con la luz al fin. Muchos dicen eso. No, no dice nada. Eso nos los deja el Señor como algo no revelado para nosotros. Pero es interesante que ahora Lázaro está ahí. Alguien dijo por ahí una vez, ¿acaso necesita el Señor tratarte fuertemente para que ahora sí estés en la iglesia? Podría ser una buena aplicación. ¿Sí o no? No esperemos que eso pase. No esperemos. Pero también vemos la actitud de Marta. Vemos a una Marta ahora sirviendo al maestro, agradecida por la vida de su hermano. Vemos que el Señor ahora no exhorta a Marta, como pasó en Lucas 10, 38 a 42, ¿no? Marta, estás afanada, estás turbada, así le dice. Estás en, tu cabeza está en muchas cosas. Ahora no vemos nosotros, vemos que sigue ella en ese servicio, pero de una manera ahora desinteresado. Lo hace con todo su corazón. Tal vez en Lucas, en el Evangelio de Lucas 10, 38 y 42, como bien dice la Escritura, ¿cómo estaba? Afanada. Tal vez lo buscaba Lázaro y Lázaro se fue a jugar pelota con los amigos. Pero debe estar aquí si el Señor va a venir. Yo le dije que tenga que estar aquí, se me fue. Estaba afanada. Entonces, como no buscaba, no le encuentra Lázaro, se le carga a quién. A María. Y la exhortación del Señor está. Marta, estás afanada. Pero ¿sabes qué? La mejor parte la ha escogido tu hermana. No se la quites. Antes ven. Acompáñanos, deja nomás, yo me imagino el Señor, estoy parafraseando la Escritura, yo no he venido para que me hagas un estofado de pollo, qué sé yo, un seco de borrego, no, yo he venido para compartir y yo quiero verlas sentadas a los pies. A veces eso, aunque no lo crean, en la posición siempre de liderazgo, mis amados, uno a veces desea eso de sus hermanos. Yo reconozco el servicio desinteresado de alguien. Pero también me puedo dar cuenta cuando lo está haciendo por afán, lo está haciendo turbado y está inquieto y a lo mejor se da cuenta de que el otro no lo ayuda. Entonces, a veces en esos momentos es mejor decirle, amado, yo quiero que te sientes a escuchar. Deja un ratito lo que estás haciendo. Prefiero que te sientes a escuchar y que prestes atención a la palabra. Es mucho mejor. No lo estoy disciplinando, le estoy dando un consejo. Como un pastor, quiero que te sientes a escuchar. Tómalo en cuenta. Entonces, vemos nosotros aquí que Marta ahora está dando un servicio desinteresado. Pero también es bueno que tomemos en cuenta que es el Señor mismo quien pone la pauta de esto. Mateo 23, 11. Revise, por favor. Mateo 23, 11. El Señor mismo, Él se pone siempre como un ejemplo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro esclavo, vuestro siervo. Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. El mismo Señor diciendo y enseñando, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y una cita más, Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vemos, mis amados, que ahora el Señor no la exhorta a Marta. Cuando hay un interés, esta forma de adoración, ¿sabe qué? Es desagradable al Señor. Voy a decirlo de otra manera. El servicio cristiano es una forma de adoración. A veces el problema es que no nos enseñan correctamente y pensamos que estamos agradando a Dios. Pero el servicio, el servir a otros, es una forma de adoración. Pero cuando hay un interés de por medio, ¿cómo ve Dios esto? De una manera muy detestable. Isaías 11, del 11 al 18. Voy a leerlo. Siempre este pasaje para mí es muy confrontativo con lo que pueda hacer con lo que hizo Israel y como aplicación su iglesia. El Señor les dice, y voy a leerla, creo que me equivoqué, Isaías 11, del 11 al 18. Sí, me equivoqué, déjenme buscar la cita correcta. Déjenme buscar. No sé si puedan corregir allá. Es Isaías 1. Puse Isaías 11. Se me fue un uno de más. Isaías 1, 11. Dice así. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y sus días de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nuestra forma de adoración es por interés y es buscando algo propio, eso es detestable a los ojos del Señor. Cuando usted cree que viene a servir al Señor, pero hay iniquidad en su corazón, hay pecado, hay práctica de pecado, no hay sujeción, hay rebeldía. ¿Qué dice el Señor? No deja sin solución el asunto. ¿Cuál es la solución? Que nos pongamos a cuentas con Dios. Si mis pecados son tan rojos como la sangre, ¿cómo los deja Él? Blancos como la nieve. Entonces, mis amados, tomando el contexto de nuevo de Juan 12, vemos esa actitud en Marta ahora. Ya el Señor no la exhorta. Ahora es un servicio realmente de corazón, desinteresado. Y el Señor no exhorta a Marta en esta ocasión. La pregunta es, ¿creen ustedes que Lázaro y Marta fueron aceptos en su adoración? Claro que sí. Sí, ahora tenemos a una Marta que lo hace con todo su corazón. Y tenemos un Lázaro que ahora está sentado escuchando, bueno, sentado a la mesa, escuchando al Señor. Amén. Entonces, la actitud de estas dos personas nos enseña mucho. Vamos al siguiente versículo, el pasaje Juan 12, 3. Entonces María, aquí entra María, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Vamos a ahora enfocarnos en la actitud de esta mujer. Cada vez que encontramos a María en la Escritura, vamos a ver que siempre está a los pies del Señor. Partiendo de ahí. Juan 11, 32, Lucas 10, 39, Juan 12, 13. Lo voy a dar para que lo busquen. Usted va a ver a María a los pies. ¿Qué le dice cuando le exhorta a Marta? María ha escogido la mejor parte, estaba a los pies. Cuando su hermano ha fallecido, María va y se postra a los pies del Señor a llorarle. Y en Juan 12 la vemos también, que dice la Escritura, toma este perfume y unge los pies del Señor. En los evangelios sinópticos paralelos vamos a ver que también unge la cabeza. No es un error. Con una libra de perfume, usted cree que alcanzaba para muchas cosas. Me refiero en cuanto a ungir al Señor, ¿no? María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice la Escritura, y ungió los pies del Señor. Una libra era una medida romana equivalente a medio litro. ¿Ya se hace la idea? Medio litro. Según la norma de hoy, era una gran cantidad de perfume. El nardo era un aceite fragante extraído de la raíz de una planta nativa de las montañas del norte de India. El perfume del nardo era de mucho precio debido a la gran distancia del lugar donde se importaba. El nardo de María era puro de calidad, lo cual lo hacía aún más valioso. Cuando usted va a comprar, no sé si usted a veces compra el aceite de, ¿cómo se llama el aceite? ¿Qué? El aceite de oliva. ¿Se ha dado cuenta que hay un aceite que se llama extra virgen, dice? Extra virgen. Extra virgen. Entonces, más puro. Y las mis amadas hermanas que conocen bastante de perfume. Personalmente yo no conozco de perfume. Yo la verdad, no. Pero hay hermanas que huelen y saben, esto es copia. O esto está rebajado al 70%. O esto es original. Este perfume era purísimo, lo que subía más su valor, su costo. Este comentario nos ayudará mucho a entender lo que está pasando en ese momento. Es un comentario de un teólogo, Burge, Gary Burge, de la Nueva Versión Internacional. Dice así, escuche, trasladémonos todos al tiempo. Perdón, traslademos esto a nuestro tiempo. Estoy leyendo mal. Si ponemos, por ejemplo, un salario mínimo de $5 la hora, no pierda el hilo. Si ponemos, por ejemplo, un salario mínimo de $5 la hora, un denario equivaldría a $40. Y 300 denarios serían el equivalente a $12.000. Imaginémonos, en un par de minutos, María derrama, presta atención, no se me quede dormido, María derrama $12.000 solo para honrar a Jesús y expresarle su cariño. El comentario dice, es impresionante. Sin duda, habría podido ungir a Jesús con la mitad del contenido y vender el resto. Otra opción habría sido vender todo el perfume y utilizar el dinero obtenido para honrar al Señor, de algún modo. Fin del comentario. ¿Qué le parece esa traer eso a hoy, no? ¿Usted sabe lo que es $12.000? ¿En un momento? La verdad es que nosotros hubiéramos apoyado el comentario de Judas. Sí, es verdad. Seamos sinceros. Hubiéramos apoyado el comentario de Judas. Pero la exhortación del Señor también nos pone también a nosotros al punto de la escritura. Sí, el Señor exhorta, y vamos a ver eso más adelante, porque Él dice en el versículo 8, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La pregunta sería, mis amados, ¿creen ustedes que María fue aceptada en su adoración? El Señor está diciendo que sí. Pero la otra pregunta sería, ¿podemos nosotros aplicar la adoración de María hoy? Voy a repetir. ¿Podemos nosotros aplicar? ¿Puede cada uno de ustedes aplicar la adoración de María hoy? Sí y no. Empecemos con el no. No. El regalo de María está vinculado a este acontecimiento único y singular. La Escritura no nos dice que imitemos esta acción, puesto que Jesús ya no está físicamente con nosotros. Ese es el no. No podemos hacerlo. Porque Jesús ya no está. Era un evento único cuando el Dios hecho carne estaba entre nosotros. Pero también sí es una aplicación. Sí puedo aplicarlo. Al igual que David en 2 de Samuel 24, 24, donde él dijo que no ofrecería nada que le cueste, María se negó a ofrecerle al Señor algo que no le costara nada. Ella actuó con un amor irrefrenable. ¿Entendió el lado de sí? El rey David lo hace en una ocasión. No, 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 tú eres el rey. Toma la heredad que quieres. No, no, es la heredad. Bueno, no recuerdo el contexto, mejor voy a equivocarme. El rey David quería esa heredad, pero él dijo, no me la regales, necesito que me la vendas, porque no ofreceré nada a Dios que no me cueste. ¡Wow! ¿Qué pasaría si su iglesia ofrece a Dios lo que no le cuesta? ¿Usted sabe el gran pecado que estamos trayendo encima? Ayer hablábamos precisamente, el hermano Luis, en esa exhortación que nos hizo recuento de cuando la viuda entrega todo. El Señor, ¿cómo? Ella ha entregado más, pero ¿cómo? La lógica humana me dice que si el fariseo entregó, voy a ponerlo en dólares, $500, y la viuda entregó 2 centavos, la viuda entregó más. La lógica humana no tiene razón. Pero el Señor está diciendo que ella entregó todo lo que tenía y entregó más que todos. Entonces, mucho cuidado cuando en nuestra adoración estamos dando lo que no nos cuesta. Mucho cuidado. Hebreos 13:15 dice así. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y usted podrá decir, ¿y qué es eso? Bueno, vamos a Hebreos 13. Esto estaba fuera del guión, pero claro, ¿el contexto de qué me habla? Abra su Biblia, por favor, y vea, vaya conmigo. ¿Por qué? Fruto de labios, sacrificio de alabanza. ¿Por qué el autor de Hebreos llega a eso? Versículo 1. ¿Permanezcas en dónde? ¿Dónde debe permanecer? En el amor fraternal. No debes olvidar qué cosa. La hospitalidad. Versículo 3. ¿De quién debes acordarte? De los presos. Versículo 4. ¿Cómo debe ser tu matrimonio? Honroso. Sin mancilla. Versículo 5. ¿Cómo sean vuestras costumbres? Sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7. Ay, acordaos de quiénes. De vuestros pastores. Considerad su palabra, considerad su conducta. Y así, mis amados hermanos, la Escritura, Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Versículo 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Pero si me dejo llevar, ¿por qué no lees la Escritura? No analizas la palabra. Solo te conformas con lo que escuchas el domingo. Y eso no debe ser así. Y así podríamos extendernos. Ah, entonces, ¿qué me está diciendo el pastor? Que ese sacrificio de alabanza no es venir y cantar bonito en la alabanza. Es tener una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Y tienes tarea en la casa para que lo vayas a leer desde el 1 hasta el 15 de nuevo. Pero siempre hay aplicaciones incorrectas de este pasaje, mis amados. No podemos ignorar eso. Para esos mercenarios del Evangelio, o aquel que quiere hacerse rico a costa de la palabra de Dios. ¿Qué le parece esto? Invertir grandes cantidades de dinero en cosas extravagantes cuando hay necesidades mayores. Ejemplo, adquirir grandes y lujosos templos, montar escenarios costosos, tal vez con equipos de alabanza y audio de gran calidad y marca. Todo esto puede sonar bien, porque decimos, ¡hey, para el Señor es la excelencia! Cuando hay necesidad de prioridades entre los hermanos de la iglesia y tal vez entre la sociedad. ¿Sí entiende esto de extravagancias? ¿Sí entiende tal vez por qué en esta iglesia la centralidad es la Escritura? Sí, pastor, pero usted se compró una cámara para sacar las prédicas en internet. Bueno, esa cámara es relativamente económica comparado con una cámara profesional que vale cientos de dólares, miles de dólares. Mis amados hermanos que nos están viendo, ustedes nos ven gracias a una cámara que vale $100. Pero, pastor, y el internet, tal vez. Bueno, parte de la centralidad de la Escritura es que también estos mensajes edifiquen al pueblo de Dios. Pero eso es costoso. Vamos a invertir en un equipo de alabanza. Imagínense que la prioridad sea esa. Usted viene a una iglesia local y ve a lo mejor que todo está bonito, que hay un excelente equipo de alabanza, ve que hay una comodidad en las sillas, pero los que predican la palabra se están comiendo la camisa. O dentro de la iglesia hay necesidades de hermanos y no se los puede ayudar. Porque todo va ¿para dónde? Para que se vea bonito el templo Eso es de prioridad. Error. ¿Sí? El Señor se le da excelencia. Si María lo hizo con el Señor, a ella no le costó. Son 12, pastor, 12 mil dólares usted dijo. Fue para el Señor. Sí, pero fue porque él estaba ahí. Y cuando leamos la escritura, el resto, era, ¿qué estaba haciendo ella? El Señor le dice, ella lo que está haciendo es ungirme. ¿Por qué? Para mi sepultura. Estaba cerca ya su crucifixión. Hay un contexto de eso. Cuidado con hacer una aplicación incorrecta. No, si es para Dios. Si es para Dios. Y las prioridades y las cosas realmente básicas en una iglesia, la comunión, el amor de hermanos, la provisión de los líderes, eso es prioridad. No, que se vea bonita, que debe haber una tarima, que debe haber luces. No, eso no es prioridad. Eso no es prioridad, mis amados hermanos, no es. Por eso hablamos en esta iglesia de la centralidad de la Escritura. Bien, está, ¿entendió? Amén. Esas no son prioridades que nos manda la Escritura. Caer en este tipo de extravagancias. No estoy diciendo, por favor, cuidado, no estoy diciendo que anhelemos, qué sé yo, tal vez poder estar cómodos, poner un sistema de aire acondicionado. ¿Por qué no? Pero ¿cuáles son las prioridades? Según la Biblia. Cuidado con sacarme este pasaje. Ya sabe que no, que sería incorrecto. Pero también, mis amados, versículo 4 al 6 de Juan 12, vemos la actitud de ¿quién? De Judas. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no consideraba que Jesús valiese 300 denarios. Pensaba que el perfume debía haber sido vendido y el dinero dado a los pobres. Pero esto era pura hipocresía. Yo pienso tal vez que los demás discípulos que apoyaron el comentario de Judas se inclinaron, ¿no? Porque siempre el maligno nos hace ese tipo de tentación. Oye, pero ¿tú crees que el siervo de esa iglesia sea digno de que se le sustente con un salario? ¿Tú crees? El maligno hablando de su corazón, ¿no? Pero sí puede vivir bien con 500 dólares. No des. No, está mal eso. Cuidado. Cuidado con esa clase de pensamiento, porque ese es el enemigo. ¡Ey! Oiga, si algo hizo Judas bien, fue un cálculo rápido. ¡$12,000! ¡No! ¿Cómo va a ser eso? ¡Y los pobres! Pero la Escritura en Juan ya nos revela que Judas era codicioso, hipócrita, falso. Y ese comentario arrastró a los demás. Sí, es verdad, ¿no? Sí, Señor. Pero... Y antes de que siga el Señor los para. Pero es interesante, un discípulo que estuvo 3 años con el Señor, vio sus milagros, oyó todas sus enseñanzas, y fue considerado como un apóstol. Al final demostró tener un corazón corrompido por el pecado. Él no fue un simple seguidor. Él recibió la autoridad de ser un apóstol de Jesucristo. Pero queda descubierto por la Escritura. La Escritura revela que era ladrón y codicioso, no le interesaban los pobres, tenía un pecado reiterado. Fue el acto de traición más despreciable en toda la humanidad. Incluso el Señor, lea Mateo 26, 24. ¿Qué dice? Mateo 26, 24. El Señor dice, con respecto a Judas, a la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mire, la soberanía de Dios. Está escrito. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas fue rechazado para condenación. El Señor mismo le dice, mejor que no hubiera nacido. Vamos con el versículo 7 y 8. Vamos a ver la respuesta del Señor a María. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala. Me imagino que estaban todos los comentarios en la mesa. Bueno, sí, Señor, ¿cómo el denario? Y el Señor, déjala. para el día de mi sepultura, ella ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis. El Señor defendió inmediatamente a María y reprendió a Judas, ordenándole que la dejara, al igual que la profecía de Caifás. Sin saberlo, María anticipó la muerte de Cristo, que estaba ya a una semana adelante. Y puede ser tal vez que la mujer, que siempre es un poquito más intuitiva, ya había un ambiente ya muy, muy caldeado de querer matar al Señor. Pero es interesante, María, no dice la Escritura, estoy parafraseando la palabra de Dios, María no es que al Señor llegó, voy a comprar el perfume. Yo estoy más que seguro que ella ya tenía esa ofrenda para él. Y tal vez estaba el momento exacto, y claro, la Escritura mismo, por medio de la revelación de Dios, nos muestra esto. Ese lo que ella hace. Y el Señor le dice que esto sería un memorial para esta mujer, que ella será siempre recordada por esta acción. ¿Qué es lo que ella hace, mis amados? Ella hace el trabajo que lo hacía un esclavo. Primero era mujer. Primero trae algo que es costoso para la vista de todos. Era algo carísimo. Era algo exquisito. Lo derrama sobre la cabeza. En los evangelios sinópticos vemos sobre las cabezas. Y unge con el perfume en los pies del Señor y lo enjuaga con sus cabellos, lo seca con sus cabellos. Es decir, ella, me imagino, se afloja el cabello, algo que no era bien visto en la cultura judía, y comienza a secar y con sus lágrimas. Eso fue un acto, mi hermano, de una extraordinaria adoración. No opaca lo de Marta, no. Porque era un momento único y especial. Y en la soberanía de Dios, Dios le permite a ella hacer ungir al Hijo de Dios. Era algo extraordinario lo que estaba pasando ahí. Y ella es recordada en toda la historia de la humanidad. Todo el mundo habrá escuchado de lo que hizo esta mujer. Lo que hizo. No le importó que la estén viendo. Ella se derramó completamente delante del Señor. Derramó su todo en un 100%. Fue algo extraordinario. Fue algo realmente extraordinario y que queda como un memorial. Finalmente, mis amados, versículos 9 y 11 de Juan 12, dice la Escritura que gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ese Lázaro también lleva su parte. Acordaron también dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En un comentario bíblico que pude leer, ¿usted se ha dado cuenta que la resurrección de Lázaro no está en los otros evangelios? No está en Mateo, ni en Marcos, ni Lucas. Un comentario, no sabría decirlo si es acertado o no, pero me parece muy lógico que los primeros evangelios se escribieron todavía cuando la familia de Lázaro, tal vez Lázaro todavía estaban con vida. Cuando se escribe Juan, ya Lázaro, María y posiblemente Marta estaban muertos, posiblemente. Y ya Juan escribe lo que los otros evangelios no detallaron. Posiblemente, tal vez por guardar la integridad de esa familia, no comentaron en los evangelios de la resurrección de Lázaro. Eso encontré en un comentario. Es un comentario, no es algo realmente probado 100%, pero es interesante que la resurrección de Lázaro no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Bien, pero ¿qué vemos aquí? Vemos una gran multitud. Las noticias del milagro sensacional se habían esparcido y la multitud curiosa quería ver al obrador del milagro y al resucitado. Esta gente no era hostil como los judíos religiosos, pero tampoco estaban comprometidos. ¿Sabes qué? Ellos estaban detrás de las emociones y las cosas novedosas. A esta parte yo le he llamado precisamente una multitud novelera. Esa palabra novelera creo que es muy clara para nosotros, ¿no? Sí, ya he visto por qué le llaman novelas a las novelas, valga la redundancia. porque las emociones y todo lo que aparece atrae a muchos. Asimismo, había muchos noveleros que querían ver al resucitado. Usted a veces ha visto cuando sacan en los diarios, sacan a alguien que ha resucitado, alguien que ha recibido un milagro y lo ponen en primera plana y toda la gente novelera ahí quiere saber quién fue y qué pasó y si vio la muerte, si vio a Satanás, si vio a los demonios, todos quieren saber. Entonces tenemos a un montón de gente aquí, mis amados, pero buscando emociones y cosas novedosas. Pensemos por un momento. Si nosotros estuviéramos en el lugar de uno de sus discípulos, ¿de qué forma hubiéramos aprovechado esta oportunidad con tanta gente viniendo a ver lo que sucede? A ver, no sé si me entendió la pregunta. Estamos ahí con los discípulos y nos asomamos por la ventana. Jesús, hay un montón de gente que quiere verte. Vamos a hablarle del Evangelio. Vamos a predicarles. ¿Sabe qué? No vemos eso en la Escritura. Aquí. En la charla anterior yo le decía, y es interesante esto, que lo último que pudo Jesús tratar lo hizo a través de esta señal. Y la gente que vio esa señal, había dos grupos claros ahí. Los que fueron confirmados en su fe, sus discípulos, y los que le rechazaron. Esto es muy interesante. Ahora, nosotros no podemos saber, mis amados hermanos, quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Nosotros tenemos un mandato. ¿Cuál es el mandato? Que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Sí o no? Tenemos que predicar el Evangelio. Pero también podemos entender, mi amado, por la misma Escritura, que podemos estar tal vez echando, como dice la Escritura, las perlas a los cerdos. Eso es duro. Eso es duro, porque para tener esa convicción de que haya un falso maestro, de alguien que sea apóstata y tratar de seguirle enseñando, vemos que tal vez en el evangelismo terminamos peleando, discutiendo, entonces mejor, es sabio mejor no hacerlo y tal vez esperar otro momento o el momento del Señor. Porque para mí se me hace muy difícil decirle a alguien que no es salvo. No es salvo. Tal vez la Escritura sí nos da lineamientos en cuanto a los falsos maestros. Eso es diferente. Alguien que se para a enseñar falsa doctrina, la Escritura dice que tiene que ser amonestado, que tiene que ser incluso que ser sacado. En Tito habla con respecto a los divisionistas. ¿Cuántas oportunidades se les da para que se arrepientan o para que amonestarlos? Tras dos o tres, si no escucha, deséchalos. Está hablando de los falsos maestros. Pero ¿podríamos aplicar eso con el resto de la iglesia, los que no son maestros? Hay que ser muy cuidadosos. Hay que discernir los espíritus, como dice Juan. No somos el Señor para conocer los corazones, pero aquí en este lugar hay un montón de gente que viene tras el milagro, no para recaer postrado a los pies de Cristo. ¿Y sabe qué? Para ellos prácticamente no hay oportunidad. Pero usted va a decirme, pastor, ¿y los 3,000 que escucharon en Hechos 2 y se arrepintieron? ¿Y los 2,000 que escucharon después, más los 4,000? Ya van por lo menos unos 8,000. Sí, pero esos 8,000 aún es un pequeño remanente comparado con toda la nación de Israel. Sí, la Escritura también nos enseña que por los fariseos muchos se quedaban. Mejor no digas nada porque te echan de la sinagoga. Pero ya cuando vieron al Señor en gloria y cuando vieron ya la evidencia de Hechos 2, las lenguas y todo el asunto, ellos dijeron, y con la amonestación que Pedro hace al frente, ¿qué haremos? Porque hemos pecado, hemos entregado al dador de la vida. ¿Qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dice? Arrepentíos, convertíos. Y les sigue enseñando y 3,000 se añaden a la iglesia. Sí, puede ser que en esa multitud todavía haya uno por ahí calladito, ¿no? Incluso conocemos por la Escritura que había un mismo fariseo que también era discípulo de Cristo. ¿De quién estaba hablando? De Nicodemo. ¿Usted lo ve a Nicodemo ahí? Pero vemos también esta multitud detrás del milagrero. Es interesante que toda esta gente le recibió el domingo al Señor. Usted conoce la fiesta esta, ¿cómo le llaman? El domingo de Ramos, ¿no? Sí, imagínense, eso fue antes de esta cena. Pasa el descanso, el sabbat, y el domingo el Señor está entrando a Jerusalén. Y toda esta gente, ¿cómo le recibe? Recibe con gozo, con júbilo, con palmas, Hosana al que viene, el Hijo que viene en el nombre del Señor. Pero al final de la semana, el viernes, crucifícale. Eso le estaban diciendo. ¿Cómo recibió el Señor esto de parte de ellos? Ellos fueron rechazados. Aunque no puedo yo quitar de que hay un remanente que es su iglesia en Hechos 2. Y finalmente, mis amados, la actitud de los religiosos, los principales sacerdotes despiadados, ya habían planeado matar a Jesús. Pero no solamente ahora le echaron el ojo a Jesús, sino ¿a quién también? ¡A Lázaro! ¿Por qué? Porque muchos estaban creyendo por este milagro. A muchos habían creído por este milagro. Entonces, Lázaro ahora se convierte en un enemigo del judaísmo. Entonces, para terminar, mis amados, ya sea amar al Señor, esa actitud extraordinaria que hizo, fue parte de María, en un momento específico, al desbordarse para el Señor, pero que si nos enseña también de que lo que le ofrecemos al Señor, ¿qué debe ser? ¿Lo que nos cuesta o lo que no nos cuesta? ¿Lo que nos sobra o lo que realmente tiene valor para nosotros? Si nos enseña María ese amor desinteresado, el servicio desinteresado de Marta, la comunión de Lázaro, o fijarnos en una multitud que venía solamente por sus milagros, o a un Judas que estaba ahí, pero era un opositor, un hipócrita, o a los sacerdotes que ya habían dictaminado al Señor. Esto nos pone en una posición clave y con esto quiero cerrar. Cuando tú escuchas esto, porque cuando leemos Juan 11 y Juan 12, ¿cuál sería mi aplicación? Quiero que lo vea de esta manera, que usted, gracias a la Escritura, usted está participando de eso, aunque físicamente no está ahí. Pero usted está ahí como espectador y usted tiene que tomar una decisión. Lucas 11:23 dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Los judíos religiosos ya estaban rechazados desde mucho antes, porque fueron descubiertos como hijos del diablo. El que busque la forma para matar a Jesús era cuestión de tiempo. La pregunta crucial sería esta. Y observe acá. ¿Dónde está usted? ¿Cuál va a ser la posición de cada uno de ustedes? ¿Va a caer en adoración y en un servicio de corazón para el Señor? ¿O va a cerrar su corazón y le va a rechazar? ¿En los aceptados para adoración o en los reprobados para condenación? ¿Dónde se encuentra usted? Bueno, yo sé que la mayoría de ustedes me va a decir amén, pastor. Yo estoy en los aceptados para adoración. Yo le voy a decir, viva como un creyente entonces. Amén. Viva como un creyente. Vamos a orar.